Ràdio Estel. Són les 11 del matí.
Bon dia a tothom. El govern català i els comuns estan presentant en roda de premsa l'acord que han assolit en matèria d'ingressos per als pressupostos del 2020. Entre d'altres coses, han acordat un impost sobre la renda de les persones físiques, el que es coneix com el IRPF. S'augmenta en un 10% el mínim en exempt del contribuent, que passa dels 5.550 als 6.105 euros. I també es modifiquen els trams alts a l'escala per tal que el tipus marginal del 23,5% s'apliqui a partir dels 90.000 euros. Altres reformes que han acordat el govern i els comuns també en relació a aquesta reforma fiscal, que ha de ser un primer pas per assolir un acord global dels pressupostos del 2020. Una altra de les mesures acordades és sobre l'impost de successions. Es reduiria la bonificació en la quota tributària per al grup de parentiu 1 i 2 i també es reintrodueixen els coeficients multiplicadors del patrimoni preexistent per als contribuents dels grups de parentiu també a l'1 i al 2. L'acord fiscal per als pressupostos 2020 inclou 4 nous impostos també, o la modificació d'impostos existents, com ara l'impost sobre estades en establiments turístics, també en instal·lacions que incideixen en el medi ambient, com també emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica o sobre les emissions portuàries de grans vaixells. Hem de dir que han estat reunits Meritxell Budó, Pere Aragonès i Jéssica Albiach en aquest acord dels pressupostos. Altres notícies del dia, ràpidament. Carles Puigdemont i Toni Comín compareixen avui davant del jutge a Brussel·les per l'euroordre d'extradició. Confien que el jutge ajornarà el judici. Aquesta setmana es coneixerà la sentència sobre la immunitat de Junqueras. I la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio ha recaptat 9 milions i mig d'euros. Aquesta ha estat l'última actualització del marcador, encara que la xifra pot augmentar, recordem-ho, perquè es poden realitzar donacions fins al 31 de març. Aquest any la Marató de TV3 estava dedicada a les malalties minoritàries. Fins aquí la informació, ens actualitzem d'aquí una hora.
Ràdio Estel et desitja que no deixis mai de ballar. Ràdio Estel et desitja molt bones festes.
Hola, sóc la Judit Mascó i tinc un somni. Un somni de colors. El mocador solidari a favor de la investigació contra el càncer de la dona a Vall d'Hebron. Aquest mocador és el símbol de lluita de totes les dones que pateixen càncer. Compra'l a les botigues Natura o al web somnidecolors.com i suma't per fer possible aquest somni.
No em toquis el nap.
Perquè toques l'esforç de molts veïns.
Perquè tinguis productes de qualitat a taula.
Toques el que més m'agrada.
Ara, el que toca, productes catalans. De qualitat.
Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Del 12 al 19 de març, peregrinació mercedària a Terra Santa. Coneixerem a fons la Galilea. Visitarem Haifa, el Mont Carmel, Nazaret, Canà. Fes la teva peregrinació amb nosaltres. El 12 de març, Terra Santa, amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Ràdio Estel. 25 Nadals amb tu.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Estimada parròquia, bon dia. Són les 11 i 4 minuts. Capítol número 54. Tres encuentres. Bon dia, família. Benvingudes, benvinguts a Cinquenters i benvinguts a la vida. Parlem de la vida, parlem de les nostres coses, parlem, el col·lectiu Cinquenter, de moltes de les coses que ens afecten, és a dir, de tot. Ja vau participar ahir a la Marató de TV3? Ja teniu algunes de les compres de Nadal? Jo ahir vaig veure una bona estona d'aquest gran programa de TV3, de Televisió de Catalunya, d'una de les televisions de Catalunya, en què hi ha una altra, que és Televisió Espanyola, lògicament. De fet, va ser la primera. Però encomiable i molt... En fi, de pell de gallina, la programació de TV3. Ahir, especialment la feina dels presentadors, saben que tots tres, aquells tres, Bastet, Terribas, Cuní, matinaven avui per fer el programa Despertador, i sobretot la de Quim Masferrer, bon amic personal, que es va deixar anar i va fer un recorregut express per tot Catalunya. L'enhorabona, no només per la gent que veiem per pantalla, sinó per la gent que no es veu i que són molts. I sobretot, l'enhorabona al voluntariat d'aquest país, que una vegada més demostra que, quan vol, no té límits. Espectacular, ahir, el programa. Però no parlarem de la Marató, jo ho farem un altre dia amb més calma, perquè avui és teòricament el que vol tothom. Parlem de la Marató, resum, es pot fer més dies. Ara parlem d'una cosa que ens afecta a tots. Què és? Reciclar, no? Sí o no? Ens afecta a tots. Bé, aviam com ho fem, això. Aviam com ho fem.
Cada dia a Ràdio Estel, 50ers, amb Sergi Mas.
Ahora yo, que vine a ser el mundo, que mi latido es tuyo. Ahora yo, que abrazo tus recuerdos.
Aquesta és la música, una de les bandes sonores de l'anunci de l'estiu, però pot ser de qualsevol estació, d'Estrella Damm, que fa referència al reciclatge. Qué marranos somos, qué marranos somos. Y cada vez lo somos más y cada vez nos quejamos más de lo marranos que somos. ¿Dónde va la basura que tiramos? Yo, faig creus, no llego a entender que estas cosas, hoy en día ya, siglo XXI, año 2019, no se enseñen, no se ilustren en las escuelas de primaria, de secundaria. ¿De qué nos sirve saber cuál es la capital de Japón? ¿Que se puede mirar? ¿Que la miramos todos en el móvil? ¿De qué nos sirve saber cuáles son los afluentes del Ebro? Que está muy bien saberlo, está muy bien. Pero si no sabemos cosas tan elementales como dónde va la piel de un plátano, a qué contenedor, dónde va en general la basura que tiramos, cuál es el recorrido, el circuito de una cosa que puede reciclarse. En fin, vamos muy mal. Julio Barea es portavoz de Greenpeace. Julio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Creo que estamos muy mal, o hablo quizá en primera persona también.
Bueno, puedes hablar en primera persona y en general.
Sí, ¿no?
En el estatal, en este tema concretamente de los residuos, vamos fatal. Fatal, tenemos que decirlo, porque, bueno, pues nuestra tasa de recogida selectiva, que es lo importante,
sí,
pues estamos años luz, ¿no? Años luz de lo que nos marcan las buenas prácticas, por supuesto, el planeta, los límites del planeta y, lógicamente, incluso lo que lo marcan las leyes europeas. Con lo cual, fatal.
Bueno, pues empezamos de forma optimista la entrevista, pero sobre todo de forma sincera. No lo olvidemos. Hay mucho trabajo por delante. Yo siempre digo, o acostumbro a decir, que tenemos dos generaciones de pérdida o dos generaciones de desventaja, a ver si los hijos de nuestros hijos lo hacen bien. Porque nosotros, y con respeto, nuestros padres, pues tampoco hemos hecho mucho a favor. Estamos un poquito a la cola, porque vemos que, o estoy leyendo que en Suecia, en Bélgica, en Dinamarca, en Alemania, no hay vertederos. ¿Eso es correcto?
Bueno, no es exactamente.
Ah, vale.
Esto lo que nos venden, sí que hay vertederos, lógicamente,
claro.
No son los vertederos como los que tenemos en nuestro país,
sí,
pero tampoco nos tenemos que dejar llevar por esos cantos de sirena, porque en algunos de estos países lo que tienen es una sobrecapacidad inmensa para quemar la basura, que como sabéis, y si no lo sabéis yo lo digo,
sí,
y los estudios de Greenpeace así lo ponen de manifiesto, es la peor de las maneras de gestionar nuestros residuos, por muchas razones, ya no solo económicas y ambientales y laborales, sino también, bueno, pues...
Quemar es lo peor, quemar la basura es lo peor.
Lo peor, es lo peor, bueno, pues incluso lo más caro, el sistema más caro económicamente,
sí,
el sistema que menos empleo genera, porque estamos destruyendo recursos que nuestro planeta no es capaz, en este caso, de volver a generar, con lo cual estamos consumiendo recursos que nos harían falta para un futuro. Ya sabéis lo de la mochila ecológica, ¿no? Que en breve pues necesitaremos tres planetas para seguir con el nivel de vida que tenemos, lo cual es imposible, como bien sabéis. y medioambientalmente y sanitariamente es muy nocivo este sistema, con lo cual, efectivamente, por eso digo los dos cantos de sirena, que parece que no hay vertederos porque se está quemando todo. No, no, pues que además la Unión Europea está incluso llamando la atención a estos países porque tampoco van a ser capaces, en este caso, de llegar a los objetivos, de recuperación material, que es lo que hay que hacer, recuperación material de nuestros residuos, porque como sabéis, en la naturaleza no hay residuos, no existen los residuos. O sea, todo lo que se genera vuelve todo a ese ciclo. Hablamos del ciclo del agua, del ciclo del suelo, en fin, sí. No existen residuos. Esto es un tema humano, completamente humano, y mal, ¿de acuerdo? Porque realmente podíamos haber generado una economía circular, como lo que nos está viendo Europa, en la cual pues nada sea un residuo.
¿Pero a esto ya llegamos tarde?
En fin, llegamos tarde como todo, pero sí. podemos llegar y podemos avanzar mucho, con lo cual no nos desesperemos, pero sobre todo tenemos que pedir, en este caso, a las administraciones y a las empresas también que nos lo permitan. ¿Por qué? Porque el modelo que tenemos es realmente sostenido por estas empresas que lo que quieren es comprar, usar y tirar de forma pues compulsiva para que ellos sigan haciendo caja, y esto no es posible. Tenemos que cambiar ese sistema y culpabilizar, como tú bien has dicho, únicamente a la ciudadanía, que por supuesto tenemos parte de la culpa, no es correcto, porque quien primero está lucrando, quien primero está ganando, quien primero está sacando beneficio de que eso se tire, que se compre y se tire y se compre y se tire, son lógicamente las empresas. Porque no nos permiten comprar sus productos, que no nos negamos a comprarlos, de otra manera mucho más sostenible.
¿Cuál sería, por ejemplo?
Bueno, pues hay muchas maneras.
¿Sí?
Y yo, afortunadamente, poco a poco se van imponiendo. Por ejemplo, has hablado de estos países nórdicos, Alemania, sí. Dinamarca, Suecia, Finlandia. Estos países tienen un sistema que nuestro país estaba hace, pues, antes del año 97, que cambió la ley, ¿no? El famoso de yo devuelvo el casco a la tienda.
Sí, claro.
Las pesetillas. O sea,
sí, claro, sí. Los cascos de la Coca-Cola, de la cerveza, de la Chiveca, no, claro, sí.
De toda la gaseosa, de lo que fuera. Sí. Bueno, pues se te devolvían unas pesetillas que habías dejado por ese casco. En este caso, unos céntimos de euro sería ahora más actualizado, lógicamente.
Sí.
Ese casco o esa botella o ese envase se lavaba,
sí.
Se volvía a rellenar y se volvía a poner a la venta. Con lo cual, ¿qué residuo tenía en ese momento?
Pues, cero.
Cero. Y eso
desde el 97 ya no.
Del 97, bueno, pues la ley cambió, la ley de envases, residuos de envase, y, contemplaba este sistema, no sé si lo sabéis, lo contemplaba la ley de forma prioritaria, pero también marcó una excepción, y al final estamos viviendo con la excepción son lo que tenemos ahora mismo en la calle, esos cubos de esos contenedores de colores,
sí.
Amarillo, el verde y demás, bueno, pues que permitió a las empresas, digamos, unirse en un gran emporio, en este caso, que gestiona todos los residuos o los envases de residuos, en este caso para ser más concretos, a nivel estatal, bueno, se le paga directamente, y este ente, que se llama Ecoembes, Ecovidrio, Aspapel y demás,
sí.
Pues hacen cargo de esos envases. Pero se ha demostrado, pues desde el año 97 ahora, pues ya 30 años prácticamente, que esto no funciona. Hace mucho tiempo que tocó el techo y lo único que hacemos es, parece que hacemos algo, pero desgraciadamente no hay más que salir a la calle, abrir un contenedor de resto y ver cómo está,
irse
a una cuneta de una carretera, irse a la riera de un río, irse a la playa, en fin, y ver cómo está todo. Desgraciadamente, pues este sistema no funciona. Y además es el único sistema que le interesa a las empresas. Y, lógicamente, pues ha fracasado tanto así porque ya estamos viendo el gravísimo problema que tenemos de contaminación a nivel global, por ejemplo, hablando de los plásticos. No hay un lugar en el planeta que se libre de estos plásticos.
Sí,
ya no hablamos de los océanos, incluso el Alto Pirineo, los Andes, los Alpes, en fin, todos los lugares del mundo están ya contaminados por este sistema que tenemos de usar y tirar en plan salvaje.
Bueno, estas empresas de las que me hablabas, de reciclaje, ¿qué hacen con los residuos? Es decir, en el contenedor verde, por ejemplo, que hay vidrio, ¿no nosotros, sino lo llevan ellos o cómo va?
Sí, bueno, esto es complejo.
Sí, vale. Es que, te explico, un ignorante que, como yo, no sé, desconozco el circuito.
Lo vamos a explicar, ¿no?
Sí.
Vamos a intentar explicarlo, a ver
bien.
Si lo conseguimos entender. Hay varios tipos de contenedorización.
En
Cataluña tenéis la suerte de que digamos que es la comunidad autónoma que más avanzada está en esto, ¿de acuerdo? En otros lugares, pues hay mucho que trabajar, y en Cataluña todavía hay que hacerlo, pero en fin, tenemos distintos contenedores. Tenemos uno de rebuch, esto, que ahí va pues lo que no se puede reciclar.
Sí.
Imagínase, bueno, vamos a hablar, unas gafas, una bandeja, una porcelana, un cepillo de dientes, fijaros que esto técnicamente sí que se podría reciclar, pero en fin, el sistema no lo permite. Siguiente, tenemos un contenedor amarillo que va en envases.
Sí.
Y residuos de envases. Ahí va todo tipo de cosas, muchas cosas que tampoco se pueden reciclar y no se recuperan.
Sí.
Luego tenemos el de vidrio.
Sí.
Veis que bueno, que es otra locura. Estamos rompiendo los envases de vidrio para volverlos a fabricar otra vez.
Eso es evidente, ¿eh? Porque suele ser también un despertador a primera hora de la mañana cuando va el señor, el vecino de al lado, y que tira 15 botellas. Y las 15 explotan.
O el camión, efectivamente, cuando
también,
el camión,
bueno,
lo destroza todo.
Cuando, sí, sí. Claro, es, claro, es una, no había caído, pero eso se rompe, ese envase se rompe. Y hay que volver a practicar.
Totalmente. Otra vez hacerlo con el gasto energético brutal que eso tiene, ¿de acuerdo? Que es un material excelente el vidrio, pero bueno.
Sí, sí.
Sí, pues no tiene ningún sentido. Que es, volvemos otra vez al sistema otra vez que teníamos de devolución y retorno de envases.
Claro.
El casco famoso, ¿no? Tenemos también el de papel cartón y en Cataluña, pues prácticamente en todos los lugares tenemos también el de orgánica, ¿no? Que
sí.
Es una parte importante. Pues bueno, pues cada uno lo lleva un gestor diferente, ¿de acuerdo? Nada tiene que ver el de orgánica con el de rebus,
¿ah?
Nada tiene que ver con el de vidrio con el de envases, ¿de acuerdo? Con lo cual esto lo llevan a sus plantas correspondientes. Bueno, el ayuntamiento lo lleva a unas plantas, perdón, esto hay que decir que es con dinero público, y lo que sale de ese material sí que se hace cargo, pues, este ente, en este caso, ¿de acuerdo? Pues, en caso de los plásticos, ese material le pertenece a Ecoembes, y bueno, pues ellos los venden a gestores autorizados, se intenta reciclar, pero bueno, pues desgraciadamente los datos de Greenpeace son demoledores. Por ejemplo,
informe
que hicimos este mismo mes de marzo de 2019, demostrábamos con datos oficiales del área metropolitana de Barcelona, de Valencia, de Baleares, en fin, de Navarra, de muchos lugares de nuestro país, bueno, demostramos que apenas el 25,4% de los envases de plástico terminaban siendo recuperados para poder ser reciclados. Que no quiere decir que pero bueno, eran recuperados. ¿No? Estábamos de en medio. El resto terminaba pues en un vertedero, contaminando el entorno, en una incineradora, contaminando el entorno, o lo que es peor, porque son ni siquiera hay datos, bueno, pues esparcidos por el medio ambiente. Y también una cifra significativa, que también es difícil de conseguir, exportados a terceros países, como habéis podido ver, países que al final nos han devuelto parte de esa basura porque tampoco pueden hacer absolutamente nada. Con lo cual, esto es, desgraciadamente, el sistema que tenemos, que se gasta mucho, mucho, mucho dinero en maquillaje verde, vamos a decir. Qué bien lo hacemos, mirad las cifras, qué altas son, mirad qué bien lo estamos haciendo cuando no es cierto, desgraciadamente. Es una pena, porque ese dinero se podría gastar realmente en mejorar mucho más el sistema. Y tenemos que irnos para adelante en el sistema. No solo hay que reciclar, que nosotros decíamos, con reciclar no es suficiente. Eso es la conclusión del informe.
Sí.
Hay que seguir reciclando, por supuesto. Intensificar el reciclaje, por supuesto. Pero con esto no llegamos. Esto es como el tema del clima, no llegamos. Tenemos que irnos más para adelante en las R's. La primera de las R's, absolutamente olvidada, gente, por las empresas, no quieren saber nada de ella, y por las administraciones, que muchas veces, bueno, pues están coartadas por estas empresas, es la reducción. Tenemos que reducir nuestro nivel de consumo, señoras y señores. Es la única manera que no tengamos estos volúmenes de basura. Y después, volver otra vez a lo que hablamos del casco, la reutilización. ¿Por qué no estamos reutilizando prácticamente nada? Podemos ir a un supermercado y comprar algún envase reutilizable. Te hago la pregunta, tío, a los oyentes.
Sí, sí.
No hay esa posibilidad. ¿Por qué? Porque la han erradicado completamente, porque no les salen sus cuentas económicas y no quieren saber nada de ello. Y esta es una única manera de no tener que llegar a reciclar, que como vemos, el proceso de reciclaje, por mucho que nos quieran vender, es insuficiente y ineficiente.
Al final, Julio, me disfrazaré de Gloria Serra y deberé hacerte la pregunta si es un gran negocio. Para alguien.
Negocio. Es un grandísimo negocio el tema de la basura.
Ay, Dios.
Grandísimo negocio, lo podéis imaginar. Imaginaros, fijaros, por ejemplo, en cualquiera de vuestros pueblos, ciudades o municipios, ¿quién gestiona por la calle? Normalmente hay uno que está municipalizado, ¿de acuerdo?
Sí.
Pero en pocos sitios. Fijaros el nombre de la empresa que va en los camiones que recoge. Pues ahí lo dejo. Fijaros, en cada uno de estos videos, pues veréis que son grandes empresas que están detrás, grandes constructoras concretamente, que en su cartera de negocios también llevan la gestión de los residuos. De los residuos, de las plantas, de las incineradoras, de los vertederos y de todo, imaginaros. Con lo cual, bueno, pues es una pelota muy grande de muchos miles de millones en nuestro país que se manejan precisamente con el tema de la basura.
Bueno, es un poco ser desagradecido, porque yo entiendo que esto lo van a pagar, yo creo que nosotros no, sino los hijos de nuestros hijos, seguro. ¿Seguro?
Bueno, ya lo estamos pagando nosotros.
Bueno, sí, ya, pero digo de forma quizá más cruel.
Sí.
Quizá más cruel. y es un ejercicio de egoísmo notorio, porque, total, por dos botellas, total, si pongo un huevo, un envase de tres yogures, una castaña, medio litro de aceite, al final lo separan. Hay unas plantas que lo separan, esta leyenda urbana o no, de al final lo separan todo y cada cosa va a su sitio.
Es difícil. O sea, sí. Lógicamente hay plantas que intentan separar, pero, sí, en fin, es muy complicado. Una vez que va todo mezclado, se remucha todo mezclado,
sí,
es imposible separarlo. ¿Por qué? Porque el material va sucio, va contaminado. Claro. No se puede separar, no tiene valor. Y eso es lo que está pasando, que muchas veces estaba exportando a terceros países y allí era un auténtico desastre. Al final lo hemos visto, ¿no? Esos contenedores, pues, y en esos países tirados esos residuos de nuestro país, bueno, pues, en un vertedero ilegal, además,
sí, sí,
quemados al aire libre, imaginaos, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Cómo es posible que un envoltorio de galletas o una lata de bebida termine en Malasia? ¿Cómo es posible? Que hemos pagado aquí para que esto sea aquí. No puede ser, esto no tendría que estar permitido. Además, fijaros la huella de carbono que tiene meter todos esos residuos en un contenedor, hacer 12.000 kilómetros por los mares del planeta y tirarlo allí. En fin, nos están tomando el pelo porque hemos pagado y pagamos muchas veces, pagamos cuando compramos ese envase, pagamos también nuestras tasas municipales para que se recojan esas basuras,
sí,
y cuando se va también... Pues,
pagamos para que lo quemen. Y además,
claro, ¿no?
Y además que lo envíen tan lejos.
Es una locura, no tiene ningún sentido, con lo cual tenemos que replantearnos el modelo de consumo, tenemos que pensar en reducir, comprar de otra manera, comprar a granel, comprar en envases reutilizables, descartar absolutamente, pero claro, las empresas no nos lo permiten, los supermercados están boicoteando, así yo lo digo claramente, que volvamos a tener en nuestro país, en nuestro estado, pues un sistema de devolución y retorno, por lo menos de envases. Fijaos el dato para que os hagáis una idea, ¿no?
Sí.
También lo tenemos de Cataluña, pero no recuerdo exactamente el dato, pero por ejemplo, a nivel estatal,
sí,
estatal, que lo podemos extrapolar a Cataluña, con la población de prácticamente 6, 7 millones de personas,
sí, sí,
bueno, pues se ponen a la venta todos los días, se habla solo de una tipología de envases de bebidas,
sí,
¿no? Que pueden ser latas, bricks y botellas,
sí,
¿de acuerdo? Se ponen a la venta 51 millones de envases de bebidas todos los días.
¿51 millones de envases de líquidos cada día?
Sí, de envases de bebidas, fijaos.
¿De bebidas?
No hablo ni de galletas, ni de una pizza, ni, bueno, en fin, de los miles y miles de envases que se ponen, solo de bebidas, de los cuales únicamente se recogen para... supuestamente su tratamiento, que muchos terminan, lógicamente, en vertederos, 20 millones. Quiere decir que todos los días 31 millones de estos envases terminan contaminando de una u otra manera el entorno, como pues tirados a un vertedero, quemados a una incineradora, llevados a Malasia o a otros países, o directamente arrojados en el medio ambiente, porque ni siquiera esos datos disponemos. Sí disponemos de una aproximación de los datos, pero de cuántos envases se terminan tirando por el medio ambiente, el Ministerio no tiene datos, increíblemente. Parece que no hubiera ni uno. Y os invito, os digo, a que salgáis directamente a cualquier campo, a cualquier riera, a cualquier lado, y veáis,
sí, sí, sí,
si hay o no hay envases tirados ahí.
Dos cosas, y acabo. Yo ya sabía que esta entrevista la acabaría de mala leche, y no por tus declaraciones, sino de lo que trasciende a través de las declaraciones. Sabría que iría de más feliz a menos feliz, y efectivamente. ¿Y cómo es la cosa, eh? Esto que me decías antes de si es un negocio o no, deberá ser un negocio, porque alguien, o algunos o algunas, se han dedicado a pensar en qué país es prioritario, óptimo y tiene más rendimiento hacer 12.000 kilómetros y ¡plof!, dejar ahí el cagarro. Con perdón. Alguien ha dicho, Francia no, Alemania no, Malasia. ¿Cuánto? Aquí tienen. Debe ser eso. Pero bueno, te puedo asegurar que la mala leche no es por hablar contigo, sino todo lo contrario. Gracias por enseñarnos cosas y por intentar.
No os quiero dejar la entrevista con mal sabor de boca.
No.
La cosa puede mejorar.
Bueno.
En la mano de la ciudadanía, porque lo hemos visto pues recientemente, pues este fin de semana, con la cumbre del clima.
Sí.
¿Quién ha mandado en la cumbre del clima final? Fijaros,
sí,
unos políticos absolutamente vendidos,
sí,
a lo que es el sector empresarial. Pero, por favor,
sí,
está,
sí,
la sociedad y la ciencia diciendo, oiga, que estamos en emergencia climática, que hay personas,
sí, sí,
en el mundo que se están muriendo por este tema. Se están muriendo.
Sí.
Va a desaparecer su país. ¿Y a ustedes les da igual? Sí, les da igual. Pues, ¿qué más podemos decir?
Hemos hecho la foto y salimos en la portada de la ABC. En fin. Gracias, Julio Barea, portavoz de Greenpeace. Muchas gracias. Y mi mala leche es teóricamente ficticia, pero preocupante, de verdad. Un fuerte abrazo y gracias.
Hay que preocuparse. Gracias a vosotros por llamarnos.
Adiós.
Un fuerte saludo.
Buen día. Mala me va. Las 11:24.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772. Tothom sap que el vi és natura, però també és cultura. El vi són colors, aromes i emocions nascuts de la terra, el cep i el viticultor. A cada copa de vi hi ha atrapat centenars d'anys de tradició que parlen dels nostres orígens i milers de celebracions. Perquè per sobre de tot, el vi és casa nostra. I a casa nostra, el vi és Penedès. Somies amb un viatge ideal per tu? Al Corte Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60.
Para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
Como este auténtico salmón noruego de calidad superior. Por piezas enteras o por medios, nos llega directamente de los fiordos por solo 9,99 euros el kilo.
La frescocina del Corte Inglés. Alimenta tu Navidad.
Des de Ràdio Estel, us desitgem bon Nadal.
Ahora yo, que vine a ser el mundo, que mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un.
Ahora yo.
Cuidem el planeta, un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a Cinquenters.
Los nuevos cocidos de legumbres con verdura de Gutarra son 100% vegetales y están buenísimos.
Gutarra, Navarra, verdura, cucharras.
Hombre, probaré que probarlos.
Compartir megas per veure la final del teu equip està bé, però compartir que Medifiac compta amb centres com la Clínica Diagonal, que uneix innovació amb la millor atenció personalitzada, és encara millor. I és que quan alguna cosa t'agrada, vols compartir-la. Per això Medifiac és l'assegurança de salut més recomanada pels seus clients. Consulta condicions amb el teu mediador o a fiac.es i aconsegueix fins a 100 euros de benvinguda.
Una cosa. Escolteu aquest soroll. És el motor dels nous vehicles elèctrics SEAT. SEAT. Solucions de mobilitat. Demà passat tenim un partit que és un clàssic. El clàssic Barça-Madrid de cada temporada. El partit del segle de cada any. En fi, us porto bones notícies. M'agrada portar-vos bones notícies, en aquest cas de SEAT, perquè aquests futbolistes que van jugar el primer clàssic de la història protagonitzen un spot publicitari. L'spot que Cupra emetrà durant el partit de dimecres que ve, demà passat dia 18 de desembre. La nova marca de SEAT, Cupra, que el passat mes d'agost es va convertir en un patrocinador oficial d'automoció i mobilitat del Barça per, de cara a les properes 5 temporades, realitzarà un viatge en el temps per veure el primer partit que van jugar els dos equips, el Madrid i el Barça, i que va manifestar posant valors com la passió, l'ambició, la determinació com a origen de les grans històries. Cupra, d'aquesta forma, debutarà el clàssic amb un anunci en un format cinematogràfic que realitza un viatge en el temps de més de 100 anys fins al primer partit, celebrat a un hipòdrom de Madrid l'any 1902. Va ser la primera vegada que es va disputar un clàssic l'any 1902. Jo he vist l'espot, és una peça d'art i d'història que transcorre a Madrid a principis del segle XX i té com a objectiu mostrar que les grans fites neixen de la convicció d'un grup de pioners. L'espot també vol posar de manifest valors com el joc net, l'esportivitat, el treball en equip o el respecte professional. No us perdeu, no us ho perdeu, això. És l'espot de Cupra que es podrà veure a més de 18 països del món abans que comenci el partit. Cupra, sabeu que va a camí de tancar el seu segon any d'operacions, ha aconseguit un rècord de vendes extraordinari. Aquesta marca automobilística ha arribat a les 23.000 unitats pràcticament 22.800 unitats venudes l'any 2019 fins al passat mes de novembre. Un 74% més que el mateix període de l'any anterior. En fi, estigueu atents. A 18 països de tot el món s'emetrà el clàssic Barça-Real Madrid, i als 18 països de tot el món, abans que comenci el partit, podreu veure l'espot.
Cinquenters, de dilluns a divendres d'11 a 12 del migdia a Ràdio Estel.
I just met you, seems like yesterday. You opened up your eyes and I recognized your face. You know the...
Qui més qui menys, doncs té a l'abast, té la possibilitat de rebre un lot de Nadal. Quina il·lusió que fa, el lot de Nadal. Ara últimament ja no tant, Els darrers anys ja... Ah, sí? Ah, va. Va bé saber-ho, Toni, va bé saber-ho. Doncs hi ha empreses que sí, hi ha empreses que no, hi ha gent que s'estima més deixar-ho o demanar alguna quantitat econòmica, però el típic lot de Nadal, home, és maco. Tot el que sigui tradició, Toni, tu t'apuntes, no? Jo també. En fi. Juntament amb aquest tipus de productes que habitualment acostumen a ser torrons, ampolles de cava, neules, olives... Compte que ha aparegut un producte nou que m'agrada i triomfarà. I quan us dic que m'agrada i triomfarà, no acostuma a fallar, perquè tinc un nas una mica especial per això. Tenim comunicació amb David Ravelo. Què tal, David? Bon dia.
Bon dia, Sergi. Què tal?
Doncs aquí, cinquentejant, seria la paraula, cinquentejant. És el director comercial de Montsoliu, que... Heu arribat a fabricar els ous ecològics. Això és correcte? Perquè jo no tinc molta informació d'això.
Bé, més que fabricar...
Sí, fabricar. Bueno, aviam, els ous no. Sí.
Correcte, és
vale. Sí, d'acord. Sí. Què feu exactament?
Bé, nosaltres, t'explico si vols una miqueta...
Sí.
Perquè els oients es puguin conèixer una miqueta.
Sí.
Nosaltres vam començar l'any 2013...
Sí.
Amb 300 gallines de producció ecològica.
Sí.
I ara, 6 anys més tard, tenim 30.000 gallines de producció ecològica.
30.000?
30.000. Tots els nostres nuclis de producció estan ubicats a la província de Girona, que coincidint una miqueta a la província, a l'Empordà, a Baix Empordà, Gironès i Pla de l'Estany.
Sí.
I llavors ens dediquem, Sergi, a produir només ou ecològic. El que el client final, una manera molt fàcil d'identificar, són aquests ous que el dígit que porten davant és el número 0.
El 0.
Correcte.
Molt bé. Molt bé. En què es diferencia un ou ecològic d'un ou no ecològic? Perquè, per exemple, la meva mare no ho sap.
Sí. Doncs és molt fàcil. És a dir, l'ou ecològic, hi ha una sèrie de paràmetres i una sèrie de criteris que venen i estan quantificats i identificats a una normativa europea. Aquests criteris són habituals i s'han de complir sí o sí a tota Europa. I, entre d'altres coses, el més significant és, primer, que les gallines tenen accés lliure a l'aire lliure, mai millor dit, és a dir, poden sortir i entrar quan vulguin.
Ah.
A diferència d'altres tipus de producció, que les gallines tenen un accés restringit al que seria el terra, al que serien els patis.
Sí.
I també un aspecte molt important, Sergi, és que l'alimentació d'aquestes gallines és una alimentació de pinsos certificats amb productes ecològics.
Vale.
Són productes, ingredients lliures de transgènics i de pesticides i herbicides.
Vale. Cosa que no sempre passa.
Cosa que no sempre passa. Clar. És a dir, d'una manera, si vols, molt resumida,
sí.
A nivell de mercat hi ha quatre tipus de codi o quatre tipus de producció.
Sí.
El 3 són gallines en gàbia, gallines que estan dintre d'una gàbia, no tenen accés a l'aire lliure, això vol dir que no veuen mai el sol, ni els núvols, ni la pluja, i mengen pinsos convencionals. Després hi ha el ou de producció codi 2, que ara últimament... Bueno, doncs es publicita i a nivell de màrqueting es fa servir molt, que són gallines que piquen a terra, gallines criades en suelo.
Gallines que piquen a terra, vale.
Sí. Aquestes són gallines que estan dintre d'una gran nau, és a dir, no estan dintre d'una gàbia com a tal, estan dintre d'una gran nau sí que és cert que tenen accés al terra,
sí,
no veuen el sol. I aquestes gallines s'alimenten amb pinsos no ecològics.
Quina pena, també, no?, pels bitxos.
Doncs sí. Pel que fa a nosaltres, sí. La veritat és que si nosaltres alguna vegada hem vist, bueno, sobretot al principi, sí, aquest tipus d'instal·lacions, i la veritat és que, bueno, genera una sèrie de neguits importants a nivell personal.
Sí, sí, sí.
I després, per acabar, si tindríem les gallines campera, que és el código 1,
sí,
que a nivell, diguem, d'espai, és el mateix que la gallina convencional, és a dir, té accés a l'aire lliure,
sí,
veu el sol,
sí,
la pluja, respira aire diguem, al camp,
sí,
però el pinso no és ecològic.
Jolín.
I després hi ha la producció que nosaltres fem, el código 0, que a nivell d'instal·lacions i diguem de condicions d'hàbitat és la mateixa que en campero, però la gallina menja pinso ecològic i certificats com a tal.
És extremadament més car el pinso ecològic que el pinso no ecològic?
O sigui, per nosaltres, no sé si podré dir extremadament més car, però sí que puc dir-te que a nivell de paràmetres i d'una manera molt, molt simple, no?
Sí.
Aproximadament. Un quilo de pinso no ecològic està al voltant de... més o menys, Sergi, 20-25 cèntims al quilo de pinso,
sí, sí,
i amb ecològic en tenim el doble. En tenim a uns 50-55 cèntims al quilo de pinso. Vull dir, a nivell ja tens aquí un cost que pensa que el 75% dels costos d'un ou ecològic és el pinso.
És el pinso.
Per tant, a nivell de pinso ja tens un 50% més d'increment.
Clar. I a partir d'aquí, a partir d'aquest tractament, d'aquest carinyo que li teniu a les gallines, surt un ou en capses de 4. M'ha cridat l'atenció, això.
Sí. Doncs bé, justament el que volem és justament el que t'ha passat a tu, no? És a dir, és captar, sí, l'atenció del,
sí,
del client.
Sí.
Perquè a nivell de mercat estem acostumats.
Sí, sí, 12.
Fa uns anys era tot a granel.
Sí.
Després vam començar amb els formats de 6 dotzenes i 6 unitats i 12 unitats.
Sí.
Últimament també hem vist cada vegada més packages de 10 unitats, és a dir, un pack amb 10 ous.
Ah, no l'he vist mai, això.
Sí, bueno, nosaltres almenys també el treballem aquest, eh?
Sí, sí.
Les treballem la mateixa ouera, format de 4 unitats,
sí,
de 6 unitats i de 10 unitats.
Mhm. Uh-huh.
I en el cas concret us vaig enviar una mostra a final de la setmana passada,
sí,
la ouera de 4 unitats té una particularitat, i és que a diferència, almenys amb les ouveres que teníem nosaltres,
sí,
que estan fetes amb paper reciclat, és a dir, les nostres ouveres de 6 unitats i de 10 unitats estan fetes, la ouera en si, amb material de paper reciclat, la de 4 unitats està feta amb fècula de patata.
Ah,
vol dir que a nivell de reciclar el producte, a nivell quan tu reciclis la ouera, no l'has de depositar en el contenidor blau, en una cartró, sinó en,
sí,
l'orgànica.
Mira, fa una estona parlàvem amb un portaveu de Greenpeace que ens deia justament això, que hem de ser força més selectius amb el tema de les deixalles. I no només encertar, sinó saber perfectament, tot i que això jo crec que ve d'una base educativa que no s'explica, és a dir, expliquem molt les capitals dels països nòrdics o de Sud-amèrica i no sabem on va la càscara d'un ou. I jo crec que pel que ens va amb això del planeta, que només de moment, que jo sàpiga, només tenim un, hauríem de començar a ensenyar aquestes coses, i ja només, no només als petits. Clar, això ho està treballant, crec, diria, i no m'equivoco gaire, Novell, amb les càpsules de cafè aquestes compostables.
Correcte.
Que està... Ah, bueno.
Sí, estic al cas. També, sí, una mica pel que sé,
sí,
també fa treballar doncs, justament amb càpsules orgàniques, no?
Sí, exactament.
Ocupat, en el moment de reciclar, també van al contenidor de l'orgànica.
Bé, i no s'aturen aquí les novetats. La cosa és que cada ou, o cada capsa, de cada 4 ous, té un codi QR.
Mhm.
Vale. Això per què serveix? Què ens dona? Quina informació ens dona?
Això, si vols t'explico...
Sí, clar.
És a dir, que puguin entendre, si vols t'explico quina informació et dona el codi QR...
Sí.
Que aquest codi QR, Sergi, està vinculat a una nova tecnologia que és el blockchain.
El blockchain.
És a dir, jo si vols abans d'explicar-te, puc dir si vols, eh?
Sí, clar que vull.
El codi QR,
sí.
Però parlar del codi QR sense entendre molt breument, amb una pinzellada, què és això del blockchain,
vale,
crec que ajudarà a entendre.
Explica-m'ho, sí, sí.
Doncs mira, jo sempre explico què és el blockchain d'una manera molt simple, fent la comparativa amb què és internet, no? Internet, d'una manera molt i molt resumida, doncs és la utilitat o el valor d'internet és transmetre informació d'una manera instantània.
Vale.
Vale? La manera més coneguda d'utilitzar l'internet és via mail o amb navegadors, no?
Bé, sí.
Correcte. Doncs el blockchain, la utilitat, la finalitat del blockchain és registrar i transmetre valor d'una manera instantània.
Vale.
I quan dic valor, em refereixo a transaccions, qualsevol tipus de moviment.
Sí.
La gent que estigui una mica més dintre del que són les tecnologies, segurament ha sentit parlar,
sí,
del blockchain, pel el tema de les criptomonedes.
Ah, amigo.
No, ja, correcte.
Vale.
Una mica d'aquí, no? L'utilitat, les primeres utilitats del blockchain estan relacionades amb la criptomoneda. Al final el que fa és, doncs, justament registrar, en aquest cas eren transaccions econòmiques. Però justament, com que estem parlant de transaccions,
sí,
no només poden ser econòmiques, sinó també de traçabilitat, de processos.
Vale.
I aquí és on nosaltres, amb una empresa, amb una start-up catalana,
sí,
a Barcelona, que es diu Putu, doncs ells el que han fet ha sigut utilitzar la tecnologia blockchain,
sí,
i adaptar-la, com estan en altres països, en aquest cas en el sector alimentari.
Vale. En lloc de les criptomonedes.
Com?
En lloc de les criptomonedes.
Sí.
Vale.
En lloc de la criptomaneda, correcte.
Vale.
Llavors, responent a la teva pregunta,
sí,
ja he fet una miqueta aquesta introducció.
Sí, 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 necessària, necessària. Necessària pel meu desconeixement de la matèria, ja t'ho dic ara.
Com?
Necessària pel meu desconeixement de la matèria, que és evident.
Bueno, és una manera, és una tecnologia molt nova, no?
Bueno.
El blockchain és un certificat digital.
Sí,
aquí. Un notari digital.
Aquí.
Que dona fe, mai millor dit, de que tota la informació a nivell de traçabilitat que el consumidor final pot veure amb el tema QR, doncs és verídic. Vale. Si vols t'ho explico d'una manera molt pràctica.
Sí, 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 sí.
Vale. És a dir, vosaltres la setmana passada vau rebre unes mostres d'ous amb un codi QR.
Sí.
Correcte. Tu agafes el teu smartphone, al final l'únic que necessita és un telèfon que tingui connexió a internet,
sí,
i una càmera a fer fotos.
I a Espanya ja hi ha més mòbils que habitants. Per tant, hem fet la prova aquest matí.
Correcte, això vol dir que d'alguna manera tots qui menys tenim accés a,
sí, sí, sí,
a la tecnologia.
Sí, sí.
Doncs aquí es pot veure informació. Primer, una preu del producte, la URL de la paternitat, una predescripció de qui som, qui és Montsoliu,
sí,
qui som, què fem, i a partir d'aquí, i és una mica, és la part més xula, que és on comencem a jugar, no? A partir d'aquí, el client, o sigui, tot això ho hem fet, Sergi, una mica per combatre tot el que és el tema del frau. És a dir, ara hi ha un auge cada vegada més amb el tema dels productes ecològics.
Sí, buit, sí, 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 sí.
Amb el tema de l'ou ecològic.
Sí.
I, bueno, doncs, d'aquesta manera, com totes les modes, hi ha gent que ho fa bé i altra gent que són oportunistes.
Vale.
Sense anar més lluny, jo recordo una notícia que va sortir el mes de juny. La Guàrdia Civil a Mercamadrid va trobar aproximadament uns 45.000 ous que estaven marcats i comercialitzats com ecològics quan no eren ecològics. Llavors, el blockchain et permet justament lluitar contra aquest frau.
Està ben parit,
i està molt ben estudiat.
Està ben pensat, sí.
Està molt ben estudiat.
Però, clar, com que està de moda i més enllà de la moda surt més car, mira, que és ecològic, té aquesta... Clar, dic jo.
Sí, no, estàs completament
encertat.
És a dir, al final es tracta de que el consumidor, si ha de fer un esforç econòmic per comprar un producte, en aquest cas un ou ecològic, que el preu és superior a un ou no ecològic,
sí, sí,
ha de tenir la garantia i la tranquil·litat de que realment el que estic pagant per aquell producte s'ho val i que no m'estan enganyant.
Doncs...
En detriment del propi sector, no?
Bueno, però en benefici del consumidor, que al final som tots, perquè tots acaben consumint, És a dir, els que diuen mentides, els que fabriquen les mentides i els que fabriquen les veritats, però tots mengem ou, en principi.
I tant.
Jo crec que va en benefici de tots. Doncs és una bona notícia, que jo celebro, i per això us dono l'enhorabona. No dubtis que a cada capsa, només per curiositat, Farem la fotografia i mirarem el que diu la informació de cada 4 ous i us felicitem de tot cor i disculpa la meva ignorància en molts d'aquests temes perquè sóc un cinquenter que s'intenta reciclar i no parlo d'escombraries precisament. Ous Montsoliu, el blockchain ha arribat per fi als ous ecològics implantant aquesta tecnologia a les vostres granges de Girona. David Ravelo, que tinguis molt bon Nadal, perquè jo crec que a partir d'ara ja es pot desitjar bon Nadal i bon any. Eh?
Sí, jo crec que sí, a partir del dia 16, no? Ja està.
Ens estem acostant. I molta sort.
Per nostra, Sergi, sí, disculpa, per part nostra, de part de Montsoliu, gràcies per donar-nos peu en el vostre programa i per explicar una miqueta què és això del blockchain i què és això dels ous ecològics. I també de part nostra, a tot el programa, bon Nadal i bones festes.
Igualment. Adéu, bon dia.
Una abraçada, gràcies.
3:15.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Xxxxxx. Una cosa. Escolteu aquest soroll. És el motor dels nous vehicles elèctrics SEAT. SEAT. Solucions de mobilitat.
Los nuevos cocidos de legumbres con verdura de Gutarra son 100% vegetales y están buenísimos.
Gutarra, Navarra, verdura, cucharras.
Hombre, probaré que probarlos.
Ahora yo, que vine a ser el mundo, que mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un.
Ahora yo,
cuidem el planeta. Un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a Cinquenters.
Compartir megas per veure la final del teu equip està bé, però compartir que Medifiac compta amb centres com la Clínica Diagonal, que uneix innovació amb la millor atenció personalitzada, és encara millor. I és que quan alguna cosa t'agrada, vols compartir-la. Per això Medifiac és l'assegurança de salut més recomanada pels seus clients. Consulta condicions amb el teu mediador o a fiac.es i aconsegueix fins a 100 euros de benvinguda.
Cada dia a Ràdio Estel, Cinquenters, amb Sergi Mas.
For an hour trying to write this love song about you. But all the pretty words that come to mind don't rhyme plastic.
Porto bones notícies.
You are on the plane.
Per què? Perquè estic content. Fa uns dies, crec que va ser la setmana passada, una amiga, una molt bona amiga, Sònia Molero, la directora de la Fundació Banc Sabadell, va marxar a Madrid i va publicar una foto a Instagram. I el títol de la fotografia era Top 100, 100 Mujeres Líderes España 2019. Immediatament em vaig posar en contacte amb la Sònia i dic, escolta, què és esto? Que, bueno, dice, todo esto tiene un nombre y una persona responsable, que és Mercedes Bullich, que la tenim al telèfon. Mercedes, què tal? Bon dia, buenos días.
¿Qué tal, Sergi? Muchas gracias por llamarnos.
Por favor, solo faltaría 100 Mujeres Líderes. Trabajar por hacer una sociedad más justa y mejor. ¿La idea es tuya?
Sí, la idea es mía. Llevo muchos años poniendo el foco, sobre todo porque he tenido ejemplos de mujeres muy fuertes en mi familia, y al salir a la sociedad, que me tocó a mis 17 años, me parecía todo bastante extraño, porque era diferente a lo que había visto yo. Entonces, desde aquel momento me he enfocado un poco en mirar cuál es la relación entre hombres y mujeres, las relaciones de poder, y me fui interesando cada vez más. Entonces, ese foco hizo que, entre otras cosas, fundara en España Mujeres y Compañía, que es un medio online, y luego este ranking que nos ha permitido dar muchísima visibilidad a muchísimo talento que estaba oculto o semioculto.
Oculto o semioculto, Mercedes, no de ahora, sino, por desgracia, históricamente. El hecho de que una mujer dirija, más allá de mandar, que dirija, que coordine, que sea capaz de dirigir una estrategia, siempre ha estado oculto.
Sí, por eso es lo que decimos a veces, que tenemos la sensación, porque nos siguen preguntando si es necesario todavía hacer este tipo de iniciativas para visibilizar el talento. Y lo que es la respuesta nuestra es que mientras la sociedad atrase, mientras no esté a la altura y siguiendo el ritmo del crecimiento de las mujeres, de cómo han ido ocupando lugares, poder, etcétera, bueno, seguirá siendo necesario. Ojalá esta iniciativa no estuviera vigente, porque ya las cosas funcionaran de otra manera.
Me temo que deberás organizar este evento cada año, porque aunque yo creo que se está recuperando bastante y a marchas forzadas, nos falta mucho camino por recorrer, ¿eh? Creo.
Sí,
creo.
Lamentablemente. Mira, yo suelo decir que en realidad hablamos mucho de innovación, de todo lo que es disruptivo.
Sí.
Y da la sensación de que en todo esto es como que hubiera una pátina rancia, ¿no? De seguir pensando de una manera que ya no tiene nada que ver con los tiempos en los que vivimos. Y bueno, sobre esto hacemos hincapié y por esto luchamos.
Las 100 mujeres líderes os juntasteis la semana pasada, creo que fue la semana pasada, en Madrid a través de la Fundación Repsol, ¿puede ser?
No de la Fundación, o sea, desde hace unos cuantos años lo hacemos en el auditorio de Repsol, ¿vale?
Ah, vale.
Y te diría que, bueno, fue justamente una de las galas, es muy difícil que las 100 estén presentes.
Ay, es que ahí vaya, porque hay temas de agenda, de consejo de administración,
claro, claro.
Son 100 mujeres que habitualmente mandan o dirigen.
Claro, y además que no son todas de Madrid, si bien claro. Todavía hay una preponderancia importante, sí, de Madrid, creo que hubo 35 de Madrid, antes eran el 60% de Madrid.
Sí.
Y hemos conseguido a lo largo de los años horizontalizar un poco más la presencia de las mujeres en toda España, y de hecho este año vamos a empezar en enero ese reclutamiento de talento.
Uf.
Porque de pronto hay ausencias, o sea, no hay una sola murciana, por ejemplo.
Claro.
Entonces decimos, ¿qué es lo que está pasando? O sea, talento tiene que haber de arriba abajo y de este a oeste, ¿no? Entonces tenemos que encontrarlo, es nuestro deber y nuestra responsabilidad.
Más allá de encontrarlo, hace años que lo tenemos bien patente y lo tenemos bien claro. No sé por qué tengo la sensación de que los próximos años, los años venideros, se deberá multiplicar por algo más que no sea solo 100 mujeres, porque esto va más. ¿No?
Sí, va más, pero vos decías recién que está patente, y sin embargo, y
sí,
te lo digo porque los medios de comunicación sabemos que son centrales en esto,
siempre.
Creo que hay una especie de pereza o de inercia que hace que siempre vayamos a lo que ya conocemos.
Cierto.
Cuando yo llegué a España había 4 o 5 mujeres, una era Magda Salarich, que estaba en Volkswagen.
Exacto.
Amparo Moraleda, que estaba en IBM, y yo leía la prensa y decía, pero es que son solo 4, esto es posible. Entonces, lo que hemos hecho con este ranking es de alguna manera facilitar la tarea para que las encuentren, que no nos digan más dónde están las mujeres, porque las mujeres aquí están. Ya han pasado más de 5.000 perfiles por este ranking, y este año además las podemos identificar por tamaño de empresa, por sector, por hashtag, ¿no? Porque puede,
claro,
haber una mujer que esté en un sector determinado, pero en un área que puede ser recursos humanos, o que puede ser tecnología,
uh-huh,
que puede ser la CEO, o que puede ser una directiva intermedia, o una revelación, porque
claro,
ha hecho algo en ese año en particular,
uh-huh,
o del tercer sector, o de, bueno, cualquiera de las 10 categorías en las que está dividido el ranking.
Lo pregunto desde la ignorancia, ¿eh, Mercedes?
Sí.
En esta página web mujeresicia.com, hay una especie de base de datos para llegar al máximo o mejor conocimiento de algunas de estas mujeres y sus tareas habituales.
A ver, Mujeres y Cía es un medio de comunicación cuyo objetivo,
sí,
es poner el foco en las mujeres. Es,
vale,
decir, nosotros recibimos una nota de prensa y nos dicen que tal y tal señora, Ana, y nosotros inmediatamente, por defecto, preguntamos, ¿no hay ninguna mujer en el proyecto? Y si hay alguna mujer, por favor, incluirla en la foto, o nos mandáis la foto de la mujer. Esto es un medio de comunicación.
Bien.
Pero el ranking,
sí,
es lastop100.com. Ahí es donde están en este momento,
uh-huh,
el póster con las 100 elegidas,
vale,
que te invito a mirarlo, porque vas a descubrir seguramente otras tantas amigas catalanas y de otros lugares de España.
Posiblemente.
Y donde, a partir de el próximo año, estarán también todas las candidatas que han ido pasando por el ranking, y bueno, en alguna ocasión han sido top 100, o todavía no lo han sido, pero probablemente lo serán en una próxima edición.
Que la mujer esté fuera de casa y vuelva a casa habitualmente con maridos, parejas, parejas masculinas, femeninas, ¿qué más da? Que hayan hecho las tareas de casa, a mí me parece extraordinario. Y no esperar, como históricamente siempre se ha pensado, a que sea la mujer que, todavía trabajando, pues venga a casa y lo haga. Digo yo, ¿eh? Digo yo.
Bueno, bueno, esa es una de las grandes batallas que también está oculta, ¿eh?
Sí, ¿eh?
Es decir, las mujeres todavía tenemos, las que tenemos poder de decisión, las que ocupamos cargos y tenemos por ello un mayor compromiso, tenemos en general un trabajo de full, ¿no? De jornada entera.
Sí.
A mí me gusta decirle, sobre todo a las jóvenes, que elijan bien la compañía que van a tener.
Ahí.
Porque es crucial que quien esté a tu lado piense que lo que haces es tan importante como sus propios proyectos.
Claro.
Y en ese sentido, te diría también que hay una gran asignatura pendiente que tiene que ver con las empresas y las organizaciones, y es que exista la baja paternal obligatoria. Mientras los empleadores sigan viendo a las mujeres como personas que van a parir y luego se van a pedir una baja y van a quedar fuera del sistema, nos seguirán viendo con ojos diferentes y eso no ayuda a la igualdad. Y además a los hombres, si no se han dado cuenta todavía la importancia que tiene, no solo para la sociedad y la economía española, sino para alguien como persona, un proyecto que puede ser el de una familia, bueno, es que están un poco cojos de intereses y de proyectos.
Por el amor de Dios, un poco de cultura y un poco de educación, tan solo eso y un poquito más de sentido común y ya tenemos un pasito más hacia adelante. No es tan difícil, por favor. No es tan difícil,
pero hay que ponerlo en práctica y ejercitarlo.
Toda la razón.
Sobre todo ejercitarlo. Y te digo, porque me imagino que ya tendrás que cerrar lo que les dije a las mujeres en el evento. Bueno, hice un discurso muy cortito, todo el evento dura una hora y cuarto.
Bien.
Y en esa hora y cuarto se presentan las 100 mujeres.
¿Mm?
Les dije que hagan todo lo posible porque las vean venir. Al Pacino decía a Keanu Reeves que no te vean venir, y yo les digo a las mujeres exactamente lo contrario, que las vean venir, que levanten la voz, que digan lo que piensan, lo que sienten y lo que quieren, porque de esa manera se apura el paso para llegar al lugar donde se merecen.
Es una muy buena declaración de principios. Me ha encantado. Como esta charla, Mercedes Bullic, la responsable de Top 100 Mujeres Líderes y directora del medio de comunicación mujeresycia.com. Mil gracias por estar en 50ers, en Radio Estel. A ver si damos todavía más, porque los dossiers de prensa, la radio somos el otro medio. Pero bueno, yo sigo reivindicando la radio como un extraordinario medio de comunicación y que, aunque no sea físico, bueno, el poder del MP3 y el hecho de rebotar una entrevista en una página web también tiene su poder.
Es un valor enorme. Muchísimas gracias a vosotros. Yo hice más de 10 años radio y es un medio de comunicación que llega al corazón. O sea que gracias por haber dedicado este tiempo.
Qué bien. Doncs, família, aquí ho hauríem de deixar. Recordo, ara faré una mica de Pablo Motos com si fóssim a l'Hormiguero. Ja m'encantaria, ja m'agradaria. Mireu, aquesta setmana la nostra planificació, que està feta, no és d'avui per avui, no, mira. Demà dimarts, dia 17, vindrà Yasmina Serrat i Teresa Baró. Parlo sempre d'entrevistes aquí als estudis, eh? A mi m'agraden fer les entrevistes, les xerrades aquí als estudis. Yasmina Serrat, mira, seu aquí. Estefania, seu aquí. Que Yasmina Serrat, que és una animalista de pro.
Encantada dels animals, a ella li agraden moltíssim.
Però ens vindrà una altra faceta.
Sí, també és economista.
Economista. De fet, treballa a Banco Mediolanum.
Mediolanum.
I nos explicarà coses del seu món, que ens interessa molt.
Sí, a part, li agrada molt viatjar, llavors té moltes experiències.
Perfecto. I Teresa Baró, que és una conferenciant que té molt d'èxit i ha fet un foradet a la seva agenda per parlar d'això. Dimecres, el dia del Clàssic, el dia del Barça-Madrid, ens visitarà una parella que té la curiositat que ella és actriu i ell és actor. Ella és Núria Florensa i ell és Raül Tortosa. És curiós. Hi ha vegades que els hi toca treballar junts i hi ha vegades que no. I també trucarem a Guadalajara.
Sí, a Ramon Guadalajara, que és una de les persones coordinadores de l'ANFE, que és de l'Associació de Pares, i parlarem dels límits entre els pares i els professors a les escoles.
Estupendo. El dijous, que és el dia de l'economia per tots, de Jordi Mabres and the Wilers, Jordi ens portarà dos convidats, i a més ens visitarà aquests estudis el gran Isidre Esteve, el gran corredor de ral·lis, que visitarà aquests estudis el proper dijous. ¿Vale? I el divendres tenim dues visites també. Una, l'actriu Paula Ribó.
I l'altra és en Marc Massip, que és un psicòleg que ha escrit Desconectados pels joves.
Cinquenters, maco, eh? Fins demà.